Hermano, buenas noches. Es un gusto poder vernos aquí, como decíamos ahorita en oración. Es un gusto ver al hermano, ver a la hermana. Ya segunda vez que nos podemos ver aquí, orando al Señor y pues, honrándolo, exaltándolo cada día. El Señor había puesto una carga en mí, era sobre platicar y enseñar sobre el bautismo. Recordamos que hace más o menos tres semanas escogimos unos rudimentos del Evangelio que están en Hebreos. Uno es imposición de manos, otro es arrepentimientos por obras, otro el bautismo, otro la resurrección y está el juicio eterno también. Y la que nos compartió el hermano Alejo la semana pasada, que yo no pude estar, que fue la segunda parte de la fe. Esos son los rudimentos del Evangelio. Bueno, hermano, yo tomé, me dieron este tema porque para mí era de gran regocijo saber que hace más o menos 2 meses me bauticé. Me hice bautizar. Y yo no vengo aquí a hablar ahora sobre aspersión o inmersión, ¿no? Porque ciertamente en las doctrinas del bautismo hay cierta confusión entre las iglesias. Yo no vengo a hablar ahora de ese tema. Yo vengo a hablar sobre el lavamiento y lo que representa esa sepultura. Entonces vamos a Romanos 6 del 3 al 4. Dice: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hermanos, yo estaba leyendo esto y lo primero que noté es que el Señor Pablo, cuando estaba escribiendo, dice: o no sabéis. Él lanza esa pregunta: o no sabéis, como si él les estuviera reclamando, como si ellos no supieran, como si solo se hubieran fijado en el lavamiento, pero no en la doctrina, en la verdad que enseña el bautismo. Ciertamente yo eso me hizo caer en cuenta el Señor anoche cuando lo oraba y estudiaba. Y es que yo, antes de bautizarme, tuve una charla con los hermanos, con Juan David y con David. Y ellos ciertamente me enseñaron del bautismo. Pero en mí, yo sabía más o menos qué trataba de decir y sabía que era una sepultura de mí que nacía otro. Pero después de esto uno sabe que hay otra vida. Y eso es lo más importante, que es otro pilar, que es otra vida nueva. O sea, no es andar en confusión de vida diciendo que es que yo me bauticé y gloria a Dios, pero no damos un testimonio. Y eso sí a mí me parece difícil. De eso me hizo caer en cuenta el Señor anoche. Entonces sabemos, lo primero que yo quiero poner es que somos muertos al pecado, que dice que somos muertos. Nosotros no fuimos bautizados en vida ni en el ejemplo de Jesús, sino en su muerte. ¿Por qué en su muerte? Porque era una muerte. O sea, él murió a nombre de nosotros. Eso también es lo primero que debemos saber. Fue a nombre de nosotros. La doctrina de la justificación sustenta esto. Y es que el Señor llevó sus pecados a la cruz. Sus pecados, los de nosotros. O sea, no los de él, sino los de nosotros. Todo el peso del pecado estuvo en él. Y esto porque al Padre le plació. Al Padre le plació escoger a su Hijo, quien nunca conoció pecado, porque él ni hubo engaño en su boca, como dice la parábola, sino que el Señor le plació para que fuéramos justificados ante Él. Ahora, hay dos pilares que quisiera poner en este tema del bautismo, y vamos a comenzar con uno, que es una unión representativa en Cristo, y el segundo es una unión realizada en Cristo. La primera, vamos a tener también dos palabras fuertes. Uno es el sustitutivo, el sustituto, y el otro el representante, porque esas dos palabras caben dentro del contexto de toda la obra del Señor. El Señor justamente hizo esas dos cosas, representar y sustituir. Entonces, Pablo, yo ciertamente estaba leyendo algo de Spurgeon, y Spurgeon decía que Pablo, cuando escribía esto y estaba inspirado, nosotros no creemos que las personas, los asesinos en estos momentos, que las personas impías que no conocen al Señor en estos momentos, que fueron bautizados en algún momento, ya sea por aspersión o inmersión, sean bautizados en muerte de Jesús. ¿Por qué no? Porque ellos ciertamente han llevado una vida que no compete a la doctrina y a la verdad que Cristo enseña en su palabra. Es decir, que ellos siguen en su vida, ellos nunca han muerto. Y ese es el problema de no tener como tan acepto en nosotros, tan entendido en nosotros, de que nosotros morimos. Nosotros no nos bautizan y nos sacan del agua y ya. Nosotros desde ahí nacemos de nuevo. Para mí, yo me ponía a ver la noche y es como un cumpleaños. Yo digo que el otro año en agosto, yo voy a decir que yo cumplo año en agosto, en Cristo Jesús. Amén, porque ese día nació otro en mí. Otro que es para Él. Nada más. Entonces, gloria a Dios, vamos a comenzar con el primer pilar, la primera base, que es la unión representada por Cristo y en Cristo. Vamos a Isaías 53, del 4 al 6. ¿Alguien quiere leer o hacerme el favor?
¿Del 4 al 6?
Sí.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Que yo digo, y es que ahí están las dos palabras que yo les hablaba ahorita. Ahí está el verbo sustituir, aunque no está explícito ahí, sino que lo podemos ver porque Él llevó nuestros pecados. Él fue el sustituto, el Cordero Santo, el que era sin mancha delante de Dios. Y vemos que también nos representó. Él ciertamente fue muerto, fue sepultado y fue resucitado entre los muertos para que nosotros pudiéramos hacer ese rito del bautismo, que es eso mismo, es una declaración, es un testimonio de un entierro, de una muerte, de una sepultura, de una resurrección de nosotros, y que nosotros somos partícipes de esto porque es por nosotros también. Ahora, cuando nosotros somos muertos al pecado, quiere decir que el pecado llega a nosotros ahora, pero Él no se enseñorea de nosotros. Ciertamente la mancha todavía está en nuestro cuerpo, pero también hay algo grandísimo entre nosotros, es el Espíritu de Dios, que es ciertamente la vida del Padre en nosotros. Y Spurgeon decía que nosotros somos como muertos en un cementerio, donde Dios cogió por medio de Jesús y nos dijo: levántate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros oímos ese llamado del Señor, es ahí cuando el Señor, cuando ya estamos en un mundo de muerte que es el cementerio, pero nosotros estamos vivos para Él. Es decir, ya hay un mundo como es este, que está lleno de maldad. Sabemos que la maldad a cada segundo brota en los hombres, y nosotros también trata de brotar. Pero nosotros, por medio del Espíritu, no dejamos que eso se señoree de nosotros. El pecado pasa a ser como un forastero, como un extranjero. Vemos en el Antiguo Testamento que venían los extranjeros, que eran los gentiles, y venían, pero ellos también tenían ciertas leyes. Entonces el pecado es eso, simplemente es una mancha que no puede ya enseñorearse de nosotros, que no puede adueñarse de nuestro ser, porque ya hay un hombre que sí es de Dios, y ese es el que señorea entre nosotros después del bautismo, que eso es lo que vamos a ver ahorita, una unión realizada ya conforme a la voluntad del Señor. Vamos también a Primera de Pedro.
Presencia, sustituto y
representante.
Aquí hay una explicación sobre ese texto de Isaías, que está relacionado también con un salmo, y da como la definición de hebreo, que es muy parecida a la palabra de levantar y cargar, que están allí en Isaías 53. Y dice que es como una acción de levantar, de llevar sobre sí y de alejar. O sea, hay como un proceso ahí. Pero dice que eso significa, dice, también representa la asunción de pecados de otros por la vía de la sustitución o representación.
Amén. Qué bonito, sí, es que ayer eso era lo que me mostraba el Señor. Yo ciertamente, cuando me hice bautizar allá, pues como les digo, yo sabía lo que era el lavamiento y que era una sepultura de un hombre y que nacía otro. Pero no sabía bien esa verdad, o sea, que era todo lo que representa. Porque si nosotros vemos a Cristo ahí en la cruz, es ahí donde nos damos cuenta de que Él fue el sustituto de nosotros, de que nosotros debíamos pagar todo ese peso, debíamos llevar ciertamente todo ese peso. Y el Señor lo llevó porque al Padre le plació. Y es algo, para mí eso es una muestra de amor, pero inefable, eso no tiene palabras. Vamos a Primera de Pedro 2:24. ¿Alguien me ayuda leyendo?
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Esa herida, esa sangre que se derramó, que fue vertida, ese dolor que sufrió el Señor, es nuestra garantía. Porque sabemos que hubo apóstoles que no creyeron. Cuando lo vieron, no creyeron. Y que ciertamente Él les mostró sus llagas, por las que fuimos nosotros curados, sanados. A mí eso me llevaba anoche también a pensar en que la vida en Cristo debe ser solo una, no una combinada, una en decir que es que no, es que yo peco y mañana no. Y es que cuando nosotros estamos muertos al pecado, como dice ahí, nosotros no pensamos en seguir al pecado, en coger y no, olvidarnos de Dios por un momentico, así como nuestras costumbres que teníamos antes, nuestros pensamientos de antes también murieron ahí. Por eso dice vida nueva, si dijera que nosotros, que fuera otra vida cambiada, pues listo. Pero es una vida nueva, es nacer de nuevo. Por eso cuando Jesús habla con Nicodemo, que le dice, de cierto te digo que si no nacieres de agua y de espíritu no podrás entrar en el reino, ni ver el reino. Pero pues él no le entiende. Y eso es lo que pasa también a veces con nosotros, que a veces no nos damos cuenta de lo que es el bautismo, que es como el primer paso. Es un pilar para poder seguir a Cristo. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 29.
Juan,
sí. ¿Ya?
1.19. ¿Lo lees? 29 dice: al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ese quita el pecado también es ciertamente ese testimonio de que él venía a quitar el pecado que estaba arraigado en nosotros. Por eso precisamente es que nuestra justificación se dio, porque como él cogió nuestra culpa, él absorbió, Jesús ciertamente absorbió culpa, absorbió todo lo que nosotros llevábamos, ya que pues él sufrió, él ciertamente fue inmolado por nosotros. Y esa es plena, la plena justicia también, porque por eso también somos redimidos por su justicia. A mi anoche también me llevaba a pensar en que no fue por otra cosa, no fue por sangre, ni fue por, bueno, fue por piedras preciosas, no fue por dinero, sino por su sangre que nosotros fuimos redimidos. Él es como un abogado que está allá en el lugar celestial, dialogando con Dios. También leí la parte, estos dos capítulos, lo que es Romanos 7 y 8, que fue muy enfático Juan David cuando me iban a bautizar. Y es que habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo, y la otra ley que es rebelde a mí, que es la que está en mis miembros, que es la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte, del pecado y de la muerte fue quitada, porque esa era la que tenía nuestra culpa. Cuando Jesús fue crucificado en el madero y virtió toda esa sangre, toda la culpa de nosotros pasó a él. Y si nosotros no tenemos en cuenta esas dos palabras de antes, que lo que es el sustituto y el representante, más que todo el representante. ¿Por qué? Porque si nosotros no dejamos que Él nos represente en la cruz, nosotros cargamos con la culpa todavía. Entonces también me llevaba a pensar en que, creo que es Primera de Pedro capítulo 4, donde dice que si si difícilmente el justo o el que sigue a Dios se salva, ahora el impío, ¿qué será del impío? Y es algo que me dolía demasiado. Anoche me dolía demasiado esto, porque las personas que no conocen a Dios no saben lo que es sentir ese gozo, pero también esa muerte. Y como nosotros también debemos proclamar el Espíritu de Dios en los demás, estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a decir: tú que duermes, levántate, porque el Señor ya nos dio ese don a cada uno de nosotros, de hablarle a cada uno de Él para que se levante también, obviamente por el poder de Él, porque no es nuestra obra, es la obra de Él. Nosotros solo trabajamos en esa obra. Entonces es muy importante que por favor siempre tengamos presentes esas dos palabras, lo que es el representante y el sustituto, porque si no, la ira de Dios está con nosotros. Él está irado en este momento con los que están asesinando en este momento, con los que están haciendo el mal. Entonces por eso tengamos muy presente esto, por favor.
Yo no entiendo todavía bien a qué se refiere la parte de representar.
¿Cómo?
No entiendo todavía bien a qué se refiere la parte de representar.
Él representó a su pueblo. A eso es lo que yo me refiero. Cuando vemos que en el madero él fue puesto por nosotros, él nos representó, porque él murió por su pueblo. Él no murió por nadie más y somos nosotros los que llevamos esa culpa, obviamente. Pero Dios la quitó con su muerte. Nosotros llevábamos toda esa culpa y él nos representa. Es como con un abogado. Él es mi representante ante el juez. El juez es Dios. Y nuestro representante es Jesús. Él es el que aboga por nosotros cada día. Nosotros, obviamente, la ley también tiene un énfasis en nosotros, y es que si nosotros pecamos, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, así, lo grandioso del Señor es que como la ley del pecado se enseñoreaba en nosotros, y eso era muerte y tenía que ser muerte, como los miembros pecaron, la cabeza debía sufrir. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús también tiene un pleno control de la ley, y eso fue lo que él hizo. Él cogió la ley y la puso, y dijo, pues el que no ha sido injusto, había uno que nunca conoció injusticia, que no conoció pecado, que no tuvo engaño, él debía pagar, porque los miembros habían pecado. Nosotros somos un cuerpo, y ciertamente como miembros sabemos que si, por ejemplo, Jorge se aleja, si yo me alejo, el cuerpo está sufriendo. ¿Y quién es el que sufre? Jesús. Él ciertamente es el que ya siente tristeza cuando alguien se aleja, sabiendo que él lo ha alcanzado para él, pero ya parece que el pecado se enseñoreara de nosotros otra vez, cuando se supone que nosotros nacimos de nuevo. Eso no puede pasar.
Hay algo con respecto a lo que tú dices del pecado, que yo estaba escuchando con Cayo Matías, y era que la hermana exponía que si nosotros realmente supiéramos cuál es la gravedad del pecado, el agradecimiento del amor al Señor sería equivalente a eso, darnos cuenta qué es lo que hace el pecado en la humanidad, cuál es la separación tan abrupta que hay entre el espíritu del hombre y el espíritu santo de Dios. Que nosotros realmente no tenemos una conciencia clara frente a la ira de Dios con el pecado. Tan ira fue que al Hijo, al unigénito Hijo del Padre, porque hay muchos hermanos que de pronto dicen que no, que porque el Padre lo miró desde lejos. El Padre literalmente en el momento de la cruz volteó su mirada porque el Hijo estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Siendo santo, justo, eternamente, uno santo, el Padre aborrece el pecado y la ira de él en contra del pecado es eminente. Y yo recuerdo que yo misma lo decía mucho tiempo, que no, pero el Señor odia el pecado, pero no al pecador. Y el hermano también exponía en ese video que si nosotros leemos toda la palabra, el objeto de ira del Padre, el pecado lo aborrece, pero es el pecado. Mi ira derramaré sobre ti. Bueno, tenemos como miles de ejemplos de la ira del Señor. Entonces muchas veces como que no entendemos realmente la ira de Dios frente al pecado y frente a lo que nosotros merecíamos y lo que hizo el Señor en la cruz. Entonces como no hay esa conciencia de que yo realmente no soy nada, lo decimos y lo oramos, pero no hay una conciencia, una certeza en nuestro corazón de que somos polvo y que somos abominables sin el Señor Jesús delante del Padre, se pierde realmente la noción de lo que es el pecado, porque minimizamos el pecado a lo que la sociedad cree que es pecado, o moralizamos el pecado. Bueno, yo no mato, yo no... Sí, como que he superado ciertos pecados visibles para los demás, pero el Señor ve nuestro corazón, y hay cosas que realmente aborrecer que están en medio de nuestro corazón. Que es más, ni siquiera nosotros sabemos que están ahí, porque solo se vuelven una conducta aprendida o una conducta que... que mancha, como la palabra dice, son manchas en nuestros ágapes, esos pecados, y bueno, habla de los falsos profetas, pero es eso. Esa es la falsedad de ir delante del Señor creyendo o no teniendo la certeza de que realmente yo no merezco nada y que lo que yo merecía era la condenación eterna, y tampoco hay como una conciencia de lo que es la condenación eterna. O sea, hay como un faltante de qué es lo que se merece la humanidad y qué fue lo que hizo el Señor Jesús. Sí, él murió por mí, amén. No, qué fue lo que hizo él, o sea, realmente cuál fue esa obra en la cruz. Que yo quiero saber, y yo le ruego al Señor que me revele en mi corazón realmente qué fue lo que hizo por mí, porque yo estoy segura que si eso pasa, yo no sería capaz ni siquiera de decir Jesús sin llorar, sin como que sin percibir esa gloria de lo que hizo él. Pero no hay una, como una verdadera convicción de que yo soy pecador y por ser pecador merezco la muerte eterna.
Y consecuente con eso tiene uno que decir, entonces tiene que haber un sustituto. Porque yo no puedo pagar, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces tiene que haber un sustituto o alguien que represente, ¿sí? O sea, alguien, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, alguien sobre el cual yo pueda poner mis manos y decir, por mi pecado, traspaso mis pecados, como sucedió con el Cordero, que yo, o que la persona ofrecía el Cordero, y el Cordero cubría temporalmente la sangre a esa persona. Pero también fue muy importante que esas cosas sucedieran en el Antiguo Testamento para que finalmente cuando se revelara el Señor Jesucristo, esos términos que se utilizaban en ese tiempo, pues estuvieran en el Señor Jesucristo como la plenitud de la gloria y la grandeza de lo que Él hizo. Porque yo imagino en el tiempo de Moisés, esas tan raras, esas palabras tan extrañas, sustituto, olor fragante, apacigüe, o sea, apaciguar. El Señor generalmente apaciguó la ira santa de Dios, o sea, Él apaciguó, o sea, lo que hicieron esos corderos en el Señor se cumplió totalmente y Él pagó. Entonces uno tiene que ser consciente de eso, pero también de saber que hay esperanza, de que es el saber que a uno lo hizo uno, y uno que tomó forma de hombre y en su propia carne venció a la carne y venció a la muerte. Carne.
Eso sí, sí. Anoche también leía sobre un versículo, me recordé un versículo que dice que seis cosas odia Dios. Y una de esas es la mentira. Ciertamente nosotros a veces somos mentirosos. Y lo difícil de esto es que nosotros, sabiendo que vamos a decir la mentira, la decimos. Y nosotros ponemos esa mentira como no. Esa mentira fue como por... ¿Cómo es que dicen? La mentira... La piadosa, la que... Y no, no. O sea, a lo que yo trato de demostrar en esto es que parece que el pecado se enseñorea de nosotros. A eso es a lo que me refiero en algunos momentos.
Muchas veces pasa que es una manifestación externa de cosas buenas, o sea, una buena moral. Solamente porque... Pero uno no comprende que el Señor puso la ley porque es que lo que se ofendió fue su gloria. O sea, se ofendió. Uno tiene que entender que hubo una verdadera ofensa, una transgresión. Y nosotros le damos un hermano que él pone un ejemplo. Él dice, un hijo necesita el carro, que el papá le presta el carro para llevar a unos amigos a un concierto o a un partido. Entonces el papá le dice, listo, pero tiene que lavar el carro. Entonces el hijo lava el carro, ¿por qué? ¿Porque necesita el carro o porque ama al padre? Porque si el padre no, si él no lava el carro, pues no lo va a prestar. Entonces él puede decir, es que yo voy a hacer algo bueno, y es que es transportar a los compañeros a... Yo no lo había contado, ¿no? Bueno, llevar a los amigos al partido, eso es algo bueno, externamente es algo bueno. Y fue obediente. O sea, y fue obediente. ¿Por qué? Porque fue y lavó el carro. Pero fue una obediencia que como sujeta a una necesidad que él tenía y no nació de su propio corazón. Entonces muchas veces nosotros comportamos así.
También, sí.
O sea, no nace de nosotros y no es un amor, una obediencia. Sino que es algo externo. Algo bueno, pero hecho en la carne. O sea, es la carne, lo bueno y lo malo de la carne. Como en Génesis, el árbol de la ciencia del bien y del mal. es una apariencia. Sí, no lo estamos haciendo verdaderamente de convicción o porque queramos agradar al Señor en nuestro corazón.
Sí, a veces es como por circunstancias o situaciones. Y ahí es donde vamos a pedirle al Señor. Pero lo increíble también es la bondad y la misericordia que el Señor extiende. Eso es lo increíble. Que aunque nosotros pecamos también, el Señor sabe todo. Y sabe que si nosotros le pedimos perdón de rodillas, pero naciendo del corazón y no reincidiendo en el pecado, porque eso es una cosa, eso es como utilizar, como decir, como desmoralizar la muerte de Cristo. Eso es como decir que Cristo no hizo nada. Eso para mí es una plena justificación de que uno vive como sin Dios. Como cuando nosotros reincidimos en el pecado, estamos negando a Dios, así como lo hizo Pedro en algún momento. Y lo increíble es que no nos damos cuenta a veces. Hay cosas tan pequeñas, como hablábamos hace dos reuniones o tres, y es que los estándares de Dios se han vuelto tan altos ahora, porque nosotros pensábamos de que en el Antiguo Testamento, pues lo del cordero, que cada día tenían que hacer sacrificio de expiación por los pecados de cada uno. Ahora no, porque pues ya fue saldada la deuda. Pero de todas maneras hay ciertos estándares que son más altos y que a veces pasan desapercibidos. Eso yo le ruego a Dios, porque también me muestre cada día cuáles son las falencias, para que el poder de Él sea quitando esas manchas, que Él sea sanando el corazón cada día. Vamos a, para acabar este capítulo, somos Colosenses 2:12. ¿Alguien quiere leer?
Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
La primera parte donde dice sepultados juntamente con Él en el bautismo, eso es ya la declaración innata, es la declaración lanzada como una estocada, es en el bautismo. Ahí es donde somos sepultados, y que es una sepultura. Cuando uno muere, cuando uno lo sepultan, ya ese es como el sello de la muerte. Ahí, ese es el sello de mi muerte. Y eso quiere decir que nosotros ya no somos vivos al pecado, sino que somos muertos a él. Es decir, que el pecado ya no nos coge y venga para acá y nosotros no le arrodillamos, ¿no? Sino que ya hay una lucha interna entre nosotros. Eso es lo más importante. En el cual también resucitasteis con Él. Esa sí es la más grande de las promesas, la más grande de las riquezas, de la palabra. Porque dice que fuimos resucitados, nosotros no nos quedamos ahí. Por eso es que nosotros cuando fuimos sepultados en el bautismo salimos del agua, pero ya andamos conforme al Espíritu, que ese ya es el dueño de nuestro ser, el que le sirve a Dios, el que ciertamente coge y hace su obra en nosotros, porque este cuerpo en sí tiene su mancha, él no le sirve a Dios. Claro que dice también la palabra que cuando Él venga a nosotros, cuando Él se revele, cuando Él esté ahí y lo veamos, nosotros estaremos a semejanza ya de Él para poder verlo. Y eso es lo, yo me imagino nosotros ya con un cuerpo renovado, nosotros sin pecado. Y eso sí, yo no me alcanzo a imaginar eso, porque es algo, yo no me imagino sin este cuerpo que peca, que siente tristeza, que siente rabia, ira, que contiende contra los demás. Yo imagino que así como dice en Apocalipsis que estaba en un trono alto y sublime, nosotros brillando delante de Él con Él por la gloria de Él, Nosotros vamos a ser resplandecidos por esa luz brillante que emana de él. Bueno, ya quedamos ahí en ese capítulo que era la unión representativa, que eso es lo primero que yo debo saber antes de bautizarme. Obviamente después tengo que tenerlo más claro, porque esa es la doctrina y la verdad, la manifestación, la muerte, la sepultura y la resurrección de nosotros en Cristo Jesús. Ahora vamos en el segundo capítulo, que es la unión realizada con Cristo. Es decir, que ya sucedió. Es una unión que ya se realizó y que nosotros debemos vivir conforme a eso. Nosotros ya no podemos andar en pecado cada día, cada hora. Obviamente nosotros pecamos, pero como les digo, nosotros ya no nos dejamos enseñorear de esto. Vamos a Romanos 6:11. ¿Alguien quiere leer?
Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Cuando yo les decía ahorita que nosotros, como decía Spurgeon, que nosotros éramos como muertos, que estábamos en un cementerio, y que Él nos llama y que Él ya nos vivifica, nosotros ciertamente tenemos ahí el pecado, porque estamos con personas que están muertas y estamos en un mundo de muertos, pero nosotros ya estamos vivos. ¿Cuál es el deber de nosotros? No tratar de abrir más tumbas para coger y hablar con esas personas. Por eso es que también nuestras costumbres de ir a coger e irnos a fiestas, en estar en el libertinaje, que se confunde con libertad, porque nosotros somos liberados por la muerte de Cristo Jesús. A veces se confunde y se tergiversa esa libertad. Y nosotros pensamos, ah, no, yo voy a ir allí, no va a pasar nada. Sabiendo que hay algo que en el Evangelio se muestra muy bien, y en todo el Nuevo Testamento, es que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la carne siempre va a ser débil. En un proverbio dice también que nosotros andará el hombre, creo que sobre fuego, algo así, y habla sobre el hombre y la mujer. El hombre no puede tratar de tentar a Dios con las cosas, él no puede andar cogiendo sus pasiones, concibiéndolas y maquinando ya qué podría hacer. El hombre no puede ir a decir, no, yo me voy a ir a tomar con mis amigos, pero no voy a tomar. Eso no se trata de eso, porque es que hay que saber que hay una ley que también está reiterando a cada momento, y es Satanás, cada momento diciendo, no, esto no te hará daño, Jesús ya te perdonó. Porque esa es la mentira más grande. Jesús ciertamente nos perdonó, pero como dice que ya nos perdonó, entonces nosotros volvemos a pecar y Él nos perdona otra vez. Ciertamente es así, pero eso es jugar con Él, y eso ciertamente tiene gran condenación. Eso también es... Vamos a Romanos 7, del 21 al 25. ¿Alguien quiere leer?
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios, pero veo en otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado.
Ahí sí ven el contraste de las palabras, lo que dice, que yo con la mente ya puedo servir a Dios, pero el cuerpo le es... El cuerpo lo trata de ignorar a todo momento. Y eso para mí también es como increíble, como una estocada, porque a veces nosotros también nos confundimos, y es que pensamos que, como yo les decía ahorita, podemos pecar y al otro día no, y al otro día sí, y reincidir en el mismo pecado y sabiendo que Dios ya está irado y está diciendo, ojo, y lo difícil es que Dios ya está reiterando desde hace rato, estamos fallando aquí, hay que cambiar esto, pero nosotros no ponemos atención. Eso para mí era también muy triste ayer, porque mi problema más grande antes, como algunos de pronto lo saben, mi problema más grande antes eran las mujeres. Y yo decía, listo, pues hablar con una mujer, ¿qué tiene de malo? Ir de pronto a estar solo con ella. Pero lo increíble es que hay ciertos pensamientos que emanan del pecado, desde esa concupiscencia que uno tiene dentro, y comienza a pensar cosas que no debe pensar. Y lo increíble es que el corazón también manda otras cosas. Ellos como que luchan dentro de uno. Y uno es como, venga, ¿y este qué? ¿A cuál le hago caso? Esa es la pregunta más difícil. ¿Por qué? Porque a veces sí le hacemos caso. Y es ahí donde nosotros la llevamos toda. Luego decimos, porque es que Dios se airó con nosotros, porque es que vienen cosas malas, pero es por nosotros mismos. Hay que saber que Dios es caballero, y que si tú tomas la decisión por ti solo, si tú vas a la guerra tú solo, muchas veces pasó en el Antiguo Testamento, no oraban, no le pedían el consentimiento a Dios, vaya, pero decía que ellos salían y huían delante de los enemigos, porque mataban, se los mataban, porque sabían que no iban a poder con ellos. Entonces, eso es algo que nosotros debemos hacer siempre. Yo digo que hay una imagen que vi hace como 2 días, me la mostró Joa, y es de Paul Washer. Y es que Paul Washer dice que nosotros debemos permanecer tanto en oración, porque esa es la guerra de nosotros a diario, que es como el arma que nosotros tomamos, esa espada. Debemos orar tanto que las rodillas de nosotros tengan moretones, que estén ensangrentadas. Y es que debe ser así. Nosotros a veces damos gracias a Dios cuando nos levantamos al mediodía o por la noche, y eso es una difícil costumbre. Es una triste costumbre entre nosotros. Y le digo ya, yo también por medio de mí, porque yo lo hacía así. Y entonces cuando vienen las cosas, uno no le ora a Dios. Ve algo que se le pasa desapercibido y ni se da cuenta. Sin saber de que ya hay una guerra delante de nosotros. Ya hay un enemigo ahí, desenvainando las espadas contra nosotros, contra ese espíritu de Dios. Y nosotros dejamos que él lo mate, que él venga aquí y le dé sus espadazos y lo apuñale. Y no nos damos cuenta. Eso es para mí. Por eso es que hay que vivir en oración, porque el Señor coge y ahí es donde pone, haz esto. Y a veces nosotros es también, el pecado es tan grande también, que a veces nos dice, Dios no le va a responder. No sé quién le dice que Dios le va a responder. Y así es Satanás. Satanás trata de tergiversar cualquier cosa. Y lo más difícil es que hasta dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia también.
Fíjense, ahí sale el capítulo 8. ¿Cuál es el capítulo 8?
El de Romanos.
Sí.
El de la ley del espíritu de vida en Cristo. Que dice que nos liberó.
Porque sí, pues estas palabras son muy tenaces, las de Pablo al final, ¿cierto? Y yo he escuchado a unos hermanos donde dice, miserable de mí, no sé, habría que investigar. Pero parece que en la época en Roma había un castigo que era un suplicio, y era que a unas personas se les castigaba con un cuerpo muerto amarrado sobre ellos, o sea, de frente. No sé, yo se los he escuchado a los hermanos, no sé si eso es verdad.
De eso también he hablado a Spurgeon en lo que yo leí.
Sí, y parece que Pablo, cuando se refiere a este término, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?, parece que él está pensando en eso. O por lo menos haciendo referencia a eso, no sé.
O sea, viéndose él mismo como un espejo ahí muerto.
No, como si estuviera cargando un muerto, porque así era el castigo, era cargar otro muerto amarrado a una persona que la castigaba. Y sí, era literal. Entonces el capítulo, por eso el capítulo 8 es el importante complemento del capítulo 7 de Romanos, porque la vida del Espíritu, o sea, prácticamente como que la conclusión es si estamos en Cristo, o gracias a Dios por los que estamos en Cristo, o que Cristo habita en nosotros, porque por las obras de la ley, del Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, ¿sí? O sea que nosotros, lo que usted decía, eso de oración, es una vida en el Espíritu.
Exacto.
Es nosotros hacer la obra y vivir la vida del Espíritu, y así va muriendo poco a poco la
sobre. Si le damos lucha. Sí, eso sí es.
Que él mismo lo dice en el 7:25: gracias a todos por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que ahí está la respuesta en el versículo siguiente. O sea, no hay condenación para los que están en el Espíritu. Y más adelante en el 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, se ocupan de las cosas del carne, pero los que están en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si uno vive en el Espíritu, no hay ninguna condenación en Cristo. En realidad no. Y si no hay condenación en Cristo, es porque no hay pecado, porque si hubiera pecado, hubiera condenación. Pero no lo hay porque estamos en el Espíritu. Entonces hay que creer en el Señor y andar en la victoria que Él ya obtuvo. Y no en ese cuerpo.
Sí, todo eso, ¿cierto? Y en el 11 del 8 habla de resurrección. O sea, nosotros tenemos allá una esperanza también para nuestro
él
cuerpo.
Es la esperanza.
O sea, porque él dice, o sea, es muy bonito: si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. O sea, hay esperanza para todo nuestro ser, ¿cierto?
Y es que él dice vuestros cuerpos mortales. Eso también es como la esperanza. Ay, yo también estoy mirando que hay un poco de veces que le llaman a Cristo la esperanza. Y eso es muy bonito. Vamos ahora a la parte de una sepultura. Al ítem de una sepultura. Vamos a Romanos 6, del 3 al 4, con el que comenzamos. ¿Alguien me ayuda?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria al Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Hermanos, hay tres cosas en la sepultura. Y es que sabemos que nadie puede ser sepultado sin antes ser muerto. Y ese es el gran problema entre nosotros, entre algunos hermanos, entre personas que, como les decía ahorita, van y se bautizan, se hacen bautizar, dicen que mueren, no muere nadie, son enterrados vivos. Por eso ellos salen de nuevo de su sepultura. Y eso debe ser un factor importante. Porque es que él, como les decía, el sello de la muerte es la sepultura. Nosotros nos damos, a nosotros nos dicen, el que murió aquel. Listo, puede que sea mentira, como puede que sea verdad. Hasta que no lo vemos nosotros ahí, ya en una tumba, listo para ser sepultado, o ya sepultado en el entierro que nos invitan. Ahí es donde nos damos cuenta de que jamás lo volveremos a ver. Y eso es otra cosa, otro factor, de que nosotros debemos andar en un testimonio vivo conforme al Espíritu de vida en Cristo que mora en nosotros. Nosotros debemos andar justamente siempre bajo la justicia del Señor. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando salimos otra vez, que supuestamente fuimos sepultados, estamos haciendo a Dios un mentiroso. Y eso también es una blasfemia completamente, y eso tiene también una condenación. Y como decía ahorita la hermana, nosotros no sabemos en sí totalmente la conciencia del pecado, de lo que puede hacer el pecado, de que nosotros no somos merecedores de nada. Y hay otra cosa en ese, en esa sepultura, y es que hay manifestación de la muerte. Porque así como nosotros damos el testimonio, la gente no nos vuelve a ver así como era. Así es como cuando la gente comienza a decir, venga, ¿y usted qué va a ir con la, a la fiesta con nosotros? Y uno es, no. Entonces uno comienza a apestar delante de ellos. Y una de las características de estar sepulta es apestar, porque estoy podrido. Y eso es lo que nosotros hacemos en este mundo, apestar. Nosotros los cristianos nos dicen, usted apesta. Cuando usted le predica a otra persona, la persona de pronto puede pensar, sé qué es lo que hablo. Uno apesta delante de la otra persona, huele feo, no es agradable. No es agradable porque ellos no saben lo que está corriendo y lo que pasó. Pero no, ellos como no creen en el Señor. Y esto pues es muy difícil también para mí hablarlo, porque ver tanta gente, ver muchedumbre, ver cientos, miles, millones de personas que nos siguen a Cristo, cuando Él mismo se entregó. Esto para mí es derrocarme, porque el Señor, como les decía en la reunión pasada el domingo, el Señor ha puesto una carga, y es orar por la unificación, la unidad de la iglesia. Y cuando nosotros vemos hermanos que vienen, eso es una gran bendición. Pero hay ciertos hermanos por los que debemos orar, y eso no puede como hacernos falta en orar por esa unidad, porque sabemos que como ese versículo que dice que si nosotros somos, que nosotros somos un cuerpo, y que así si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele hasta la cabeza, eso debemos llevarlo a nuestra vida, a nuestro testimonio. Nosotros no debemos decir, haz que se fue, y no nos preocupamos por él. No llamamos, decimos, bueno, Señor, pero debemos ir también nosotros. Para eso el Señor nos dio esa palabra que dice que ir y predicar y fructificar el Espíritu de Dios en todos los hombres, porque ciertamente el Espíritu está ahí, pero hay que vivificarlo. Entonces hay que decirle a cada hermano, levántate, porque el Cristo te alumbrará. Eso es algo también fundamental. Y hay otro aspecto, y es la separación de la muerte.
Esto quiere decir que nosotros ya somos separados, porque así como yo les decía que nosotros apestábamos ahorita, nosotros entramos ya a un mundo desconocido. Ese mundo del pecado ya es desconocido, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Pero nosotros, las cosas que los de las costumbres, los pensamientos, las cosas que parecen normales dentro del marco del mundo, también que se hacen, que Satanás hace que parezcan buenas, como lo decía ella también ahorita, y lo dijo también el hermano Román, y es que el hombre y las doctrinas de los hombres se han ensañado tanto, y Satanás se ha ensañado tanto en reducir como esas cosas, como lo digo yo, esas cosas malas por buenas, para que nosotros a nuestra apariencia, a nuestros ojos, parezcan lindas. Entonces, si dicen que él es un asesino, yo no, entonces, uff, gloria a Dios, como decía el hermano Román. Y no es así, porque es que nosotros ya matamos a uno por nuestros pecados. Él fue muerto. Si yo hubiera estado ahí con los fariseos, lo hubiera matado. Y eso es una verdad que hay que tener siempre en la cabeza. Muchos dicen, no, yo no lo hubiera matado. Pero ¿quién dice que no?
Y además, cada vez que contristamos su espíritu, estamos ahí, en medio de todo el pueblo, apuntando que salga la barraba. Eso es lo que hacemos todo el tiempo.
Y eso también, o sea, yo también le di una imagen donde decía que la democracia de ahora es parecida a la de antes. Cuando liberaron a Barrabás, que pusieron a ellos dos enfrente del pueblo, a quien liberaron. ¿Por quién votaron? Por un ladrón, asesino, qué sé yo. Eso es lo increíble, que nosotros
hubiéramos elegido el pecado, la muerte en sí.
Eso es. Cuando pasa, por ejemplo, lo de el gobierno, que hay pues leyes de perdón, y o sea, ¿cómo puede un gobierno decir pues
de absolución,
ya ley, ya pues cierto, una justicia pues que, pero cómo puede decir o juzgar cuando perdona y cuántos años puede pagar a alguien, por ejemplo la guerrilla o cuando están tenaz? Lo que hace es como poner en la mente de las personas en un nivel muy muy o muy muy bajo lo que es el perdón, verdaderamente lo que es la justicia, lo que es la gracia, ¿sí?
Y esa es otra palabra,
se tergiversa todo concepto de que Dios ha dado, porque uno ve a las personas. Muchos ven las noticias y dicen, no, son, o sea, es injusto, ¿por qué no se está pagando? O sea, porque ellos no piden perdón, o sea, porque ellos no reconocen. Ni siquiera las personas que asesinaron a tantos, no, ellos no reconocen. ¿Y ellos en qué se justifican? En que ellos están en una guerra y que ellos también tienen, ¿cierto? Y eso, y el gobierno le tiene que dar, escuchar esa voz también, ¿sí? De decir que no, es que ellos no tienen por qué pedir perdón, porque ellos estaban son una guerrilla y por eso cometieron eso, y entonces se tiene que tratar de una forma diferente. O sea, ¿qué justicia es esa? ¿Sí? Si la justicia de Dios, ve uno que está en un camino totalmente diferente, ¿sí? Y también el pecado, todo, o sea, de hecho Dios dice que todos, que no hay un justo, no hay uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, volvemos a lo que yo hablaba ahora. La buena apariencia y todo está tergiversado. La justicia y la ley que hay en este mundo son una cosa totalmente como una caricatura comparada con lo que realmente es la justicia de Dios.
No, y si nos damos cuenta, todo eso radica en la inclinación del hombre a mirarse a sí mismo y en no mirar a Cristo. Eso yo también lo aprendí de Juan Felipe en la predica de hace 3 semanas, cuando Juan Felipe decía que toda inclinación de hombre ibas a mirarse como lo hizo Satanás, como lo hizo él mismo, a querer ser semejante al Altísimo y a llegar hasta allá.
Ahora el niño me preguntaba sobre una película, y en la película hay un héroe. Entonces yo le decía, bueno, note que en las películas siempre quieren resaltar como o que uno que ve la película se quiera parecer a un héroe, y que la fuerza de dónde viene, quién la tiene, o cuando uno va a resaltar esa fuerza, uno a quién le va a dar la gloria, entonces a esa persona. Entonces yo le decía, por ejemplo, de Sansón o de otras historias, ¿qué pasaba cuando él tenía esa fuerza? Entonces le recordaba que era el Espíritu de Dios que venía sobre él. Entonces no era una fuerza que él tenía, no era propia. O sea, Dios permite que en algunas personas haya dones, haya pues personas que puedan orar por otros y sanen, haya poder, o sea, salga poder, sí, pero no es porque esas personas en sí sean poderosas, sino que Dios permite por su misericordia, por su bondad, poner en unos algunas cosas. Pero las personas no tienen que gloriarse en eso. Sí, antes en su pequeñez, como cantamos otra vez, él lo miró y permitió que ese contenido, o ese vaso, se contenga algo grande, que es Dios, y la gloria sea para Dios, o sea, no sea para esa persona. Entonces, eso es lo que yo explicaba, porque las personas, como usted dice, quieren mirar a sí mismos, como lo que implantó Satanás en el hombre, y es buscar su propia gloria y querer ocupar un lugar que no le corresponde. ¿Cuál es? Pues el trono de Dios, eso le corresponde a Dios. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. Uno simplemente tuvo misericordia con nosotros, y ahí en Romanos 6 dice que Él pasó por alto los pecados pasados. O sea, hubo un tiempo donde el pecado se cubría solamente. Esos pecados fueron como pasando hasta que llegue el tiempo donde vino el Señor y quite, o sea, definitivamente quitó todo. Pero vino la paciencia de tantos años de perdón. O sea, diariamente usted tener que ir al tabernáculo y por la mañana y por la tarde, esa necesidad de todos los días ser cubierto su pecado. Entonces, mucha paciencia.
Pero imagínate, toda la tierra aparte, el pueblo de Israel era gentil, o sea, era.
Y que la paciencia
es totalmente contraria al
Señor. Y con respecto a eso de mirarse a sí mismo, recuerdo como ese momento cuando Pedro le dice al Señor Jesús: no complazca esto. Y el Señor estaba tan en el espíritu que percibió que Pablo lo estaba invitando, Pedro lo estaba invitando directamente a mirarse al mismo, que se compadeciera de él, lo invitó a mirarse al mismo, por el Señor, pues el Señor Jesucristo se dio cuenta de la intención, ni siquiera de Pedro, sino de Satanás, de esa invitación: mírese, compadézcase de sí mismo, pobrecito, no, sí que voy a sufrir. Y lo invitó directamente a mirarse.
Porque lo llevó a la escena, de la misma escena donde el Señor se encuentra con Satanás y está en esos días de ayuno, donde está con hambre, y donde lo lleva, esa fue la, por ejemplo, la misma escena. Y mire qué bueno es el Señor, y qué bueno pues que el Señor haya venido, porque ningún hombre pudo haber hecho lo que él hizo, ¿no? Adán no lo pudo hacer. Si uno compara lo que sucedió en el Edén con lo que sucedió en el desierto con el Señor, la respuesta del Señor fue contundente, fue veraz, fue con la palabra,
no
fue, ni siquiera fue en su propia fuerza, fue con la misma voluntad de Dios, de las palabras que el Señor le había dado a él. Él se las dijo a Satanás. Adán no hizo eso. Adán se quedó callado. Aceptó.
Eso, aceptó. Y ese fue.
Entonces, por eso Pedro lo lleva, o sea, es precisamente como Pedro llevarlo al Señor Jesús al mismo momento que estuvo ahí con Satanás. Claro, él le dice, cierto, apártate, Satanás, cierto. O sea, le dice algo fuerte, pero al final, pues tiene misericordia, porque Pedro, pues, tantas cosas pues, que hizo, y el Señor lo tuvo, pues, misericordia y lo fue llevando. Pero tal vez le habló a un espíritu, ¿quién sabe? O sea, algo que estaba detrás de él hablándole a Pedro. Porque Satanás no pudo hablar, no pudo con el Señor directamente, cara a cara, digamos. Entonces se le va por el lado de él. Y el Señor trata con todos.
Yo me acuerdo que en esa película de Pasión de Cristo, que comienza en Getsemaní, en el huerto, cuando él ya estaba orando, y que Satanás se le aparece y le comienza a decir que es muy difícil para el hombre cargar con eso. O sea, él seguía tentándolo. Por eso es que él comenzó a orar tantas veces ahí. Porque él decía, creo que él decía que pasara de él esta copa, pero que si no era la voluntad de él, pues, él sabía que debía tomarse esa copa, que debía beber de ella, que debía vertir su sangre. Y si lo hizo Jesús, lo increíble es que Jesús oró todas esas veces, y si lo hizo él, sabiendo que tenía la compañía del Padre, que también es otra cosa, y nosotros aún no oramos, siendo nosotros pequeños, que ciertamente mora en nosotros la presencia del Señor, y lo sabemos, pero nosotros no podemos decir que nosotros somos caminantes y nunca como que llamamos al Señor: Señor, necesitamos de tu ayuda. Señor, sabemos que en nuestras propias fuerzas no podemos arrodillarnos, porque esa es la declaración del hombre: arrodillarse delante de él, de su trono, de su gloria. También es muy importante la oración. Es que la oración, esa película de Cuarto de Guerra trata sobre eso. La oración.
No debe tener muy claro también como de dónde viene el ataque, porque si uno, por ejemplo, lo ve por el lado de Satanás, uno siempre debe pensar en que la cruz fue exhibido. O sea, en esta versión dice que fue un acto triunfal, y hace referencia como cuando un héroe o un rey en victoria pasa y tiene que rendirle honores los que pierden. O sea, triunfal, un acto triunfal, o sea, como de mucha reverencia. Eso más o menos es lo que sucedió en la cruz. O sea, eso no fue una derrota, como quieren decir. Eso no fue una pérdida, ¿no? Eso fue una se exhibió públicamente al pecado, Satanás, a los que fueron derrotados. O sea, nosotros tenemos que saber la magnitud de realmente lo que sucedió ahí, fue derrotado. No hay ningún triunfo en Satanás, ni él se puede, ni nada. El señorío que tenía le acabó, la muerte que el señor tenía sobre nosotros quedó eliminada. La carne pues sigue ahí. Y entonces eso es otra cosa que yo decía, ¿de dónde viene ese ataque? En nosotros pues hay una concupiscencia. Y es que nosotros alimentemos esa carne para alimentar ese pecado y seguir, ¿cierto? Y uno dice Satanás, ¿no? No necesariamente, Satanás puede que no. Entonces es de uno mismo que nace esas
y
cosas.
Y en Santiago lo declara. Me acuerdo que en Santiago dice que todo, que cuando nosotros pues cogemos las pasiones y concebimos en ellas y pensamos en ellas, ahí es donde damos lugar al pecado. Y es algo largo, no me acuerdo qué es.
Nosotros somos tentados por nosotros mismos, por nuestra propia.
Y eso es lo que trata, de que nosotros somos nosotros mismos tentándonos, porque el Señor no tienta a nadie, dice también Santiago. El Señor no tienta a nadie, eso también es otra cosa, porque a veces nosotros, yo he escuchado en el trabajo, pero es que el Señor, ¿por qué me tienta con esos hombres tan hermosos? Lo que es declarar esas palabras. Yo digo que también eso. Que porque el Señor me, pues que uno, yo me acuerdo que antes me decían es que porque el Señor pone esas cosas delante de uno, si uno es débil. Y eso es lo que dicen las personas a veces. Y uno es como por dentro, pero es que no es. Y sabemos que para poder hablarle de Satanás debemos comenzar primero con la muerte de Jesús, de por qué, de que nos llevamos el pecado. Pero es muy difícil.
Porque con respecto a lo que dice Jorge, dos cosas: de estar como equilibrados en el Señor, sabiendo que hay una realidad espiritual, Satanás en contra de su iglesia, en contra de los hijos, en contra de todo, pero que también hay naturaleza caída de nosotros que nos incita todo el tiempo a pecar. Y que esa tendencia a decir no, todo es Satanás, es también excusar, como no, en mí no mora el mal, sino todo es Satanás. Y que el Señor nos dé el equilibrio, el justo equilibrio, para saber que no. Unas veces y unas ocasiones sí es un ataque al enemigo, pero otras soy yo misma, mi naturaleza, mi responsabilidad frente al Señor, en la que para el caso de Satanás el Señor dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros, pero en el otro lado está, examínese usted mismo y límpiese delante del Señor, pero tenemos como la tendencia, no, esto es Satanás, no, somos también nosotros, en nosotros mora el mal, el Señor dice cómo sabe.
Sí, por ejemplo, hay un pecado que es la ira, ¿sí? La ira, por ejemplo, la ira es un juicio, una emoción que sale de un juicio. O sea, nosotros mismos estamos juzgando algo. Y si no nos, como no nos gusta, entonces nos airamos. Y no necesariamente esa ira está de acuerdo con la ira santa del Señor, porque el Señor, Dios se airó. O sea, y él, su justicia tiene ira. Y esa ira cayó toda sobre su hijo, ¿sí? Y ahí fue cuando fue, o sea, toda justicia se cumplió en él, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros hay expresiones o emociones que no están sujetas al Señor. Entonces esa, por ejemplo, me parece muy tenaz, porque es uno buscando, y ahí uno está Satanás hablándole a uno, diciéndole, o como enójese, o por ver lo que le hicieron, no. Eso es algo que uno mismo está juzgando, y la ira es eso, es un juicio. Y uno porque está dando esos juicios así tan rápidamente. O sea, nosotros no estamos para ver eso. Está mirando a sí mismo, y el Señor le dice la palabra, que dele lugar a la ira de él. O sea, él se va a vengar. O sea, él es la venganza, él es el que se va a irar. ¿Contra quiénes? Pues él no va a decir, pues creo yo, no va a decir, este le hizo a usted esta cosa maluca, no. Antes del Señor, para eso, ¿qué tiene? Perdón de nosotros hacia los demás. Él va a ver a los que no, a los que, o la ira va a caer sobre los que no creyeron en su hijo, sobre los que no ven a su hijo, que es algo más grande, ¿cierto? Digamos que nosotros no tenemos madurez en ese sentido cuando nos airamos tanto. ¿sí? Porque ante esas cosas que nos hacen, uno debe perdonar. Yo no lo digo porque yo lo practique, eso para mí es súper complicado. Sino que digamos que es una de las manifestaciones que yo conozco, que son difíciles, entonces por eso yo digo, pues lo saco aquí. Pero entonces el Señor va a venir, no por esas cosas tan mínimas, Él va a juzgar a los que no creyeron, a los que no creyeron en su Hijo. O sea, todo está dispuesto para todo el mundo, ¿sí? En creer en el Hijo, ¿sí? En renunciar a ese mundo, a ese pecado, y creer que hay vida eterna, y creer que la muerte ya nos enseñorea, lo que ahora se nos está abriendo, ¿sí? Él va a venir sobre eso, es lo que va a juzgar, es esos actos, esas. Va a haber una consecuencia para los que no creen en el Señor.
Sí.
Yo quería decir algo respecto a eso. Y es que eso es una. O sea, son realidades. O sea, son realidades que uno a veces no alcanza a ver. Sí, o sea, son cosas. Y quería ver cómo el bautismo hace referencia a esas realidades que nosotros no alcanzamos a ver. Sí. Digamos, es como una señal. Por ejemplo, nosotros usamos mucho las señales normalmente, ¿sí? Por ejemplo, uno ve un anillo en la mano de alguien y uno dice, está casado. O uno ve a alguien con un traje con unas rayas acá y uno dice, ese es piloto. O si uno ve, sí, o sea, uno está lleno, cargado de simbología. Y asimismo la palabra del Señor usa símbolos para que nosotros podamos entender las realidades. O sea, no es que digamos yo me bautice y por eso morí en ese momento, sino que ese bautismo simboliza que yo ya estoy muerta en el Señor. O sea, esa realidad tan grande, gigantesca, ya está, y en el bautizo yo la que estoy haciendo es como confirmar esa realidad. Lo mismo usamos, por ejemplo, el velo, que confirmamos la realidad de que estamos sometidos al Señor. Y muchas otras cosas nosotros lo hacemos, digamos, el pan, por ejemplo, y hacemos muchas cosas mostrando esa realidad que hay espiritual. Entonces, digamos, el bautismo es muy lindo porque, o sea, yo pienso que es algo que debe estar siempre presente en nuestra cabeza, que hemos muerto al pecado para vivir en vida nueva, hemos recibido vida nueva. Y lo que recalcaba Felipe, o sea, no solamente que morimos al pecado y ya quedamos ahí, sino que el Señor nos resucitó. Por ejemplo, si el Señor Jesús no hubiera resucitado, pues la victoria no se cantaría, porque qué victoria iba a cantarse sobre un muerto, ¿sí? La cruz de Cristo tiene mucho valor porque Él resucitó. Porque digamos, uno podría decir tantos mártires que hay en otras religiones y otras personas que martirizaron y todo, pero ninguna de esas se levantó. El único que se levantó fue el Señor Jesús, y por eso su cruz tiene valor, porque Él es el Hijo de Dios y porque Él se levantó de los muertos. Entonces nosotros, y lo más grandioso es que nosotros estamos incluidos en esa muerte y en esa resurrección. Una vez mi papá explicaba, si yo digamos pongo estas gafas acá y yo digo, bueno, ¿y dónde están las gafas? Y me dice, están en el piso. Y si yo pongo la Biblia acá, ¿y dónde están las gafas? Están en la mesa, están en la silla. Asimismo, el Señor nos puso en Él, y si el Señor está sentado en lugares celestiales, nosotros estamos con Él. Si el Señor está en la tierra, nosotros estamos con Él. Si el Señor murió, nosotros morimos con Él, y si Él resucitó, nosotros resucitamos. Entonces es una realidad inmensa que uno está mostrando en el bautismo. Y por eso también es tan importante hacer ese acto, y que nosotros en nuestro corazón pedirle al Señor abundantemente que Él nos revele eso, porque no solamente hacerlo, sino que realmente en nuestro corazón podamos vivir de esa manera, y no como ese efecto que nos enseñoree de nosotros el pecado, sino que tengamos siempre presente que el Señor ya lo venció. A veces el pecado se disfraza de tanta realidad. Y no solamente el pecado, o sea, las mentiras del diablo respecto a la muerte del hombre viejo en nosotros, es la mentira es tan grande que uno se la cree. Uno piensa, ay sí, no, el hombre viejo mío no ha muerto porque yo hago esto y esto y esto. Pero en verdad, eso son puras mentiras del enemigo, porque ya está muerto y uno tiene la capacidad de vencer. Lo que tú decías, tienes una lucha con, te parece difícil la ira, a mí me parece difícil, no sé, comer mucho, a otro dormir mucho, a otro la lujuria, a otro la mentira, sí, o sea, hay tantas cosas que hay luchas en nosotros, pero en realidad todo eso ya está muerto en el Señor. O sea, nuestro acto de bautismo es el acto inicial de que nosotros creemos de que el Señor ya mató todo eso, que ya eso está crucificado. Y como tú decías, el Señor exhibió en la cruz a las potestades y todo. O sea, tanto nuestra acta de decretos, todo lo que estaba contra nosotros, de que esa es así, es así, es así, estaba en la cruz y el Señor lo exhibió, y eso ya no es, ya no me pueden imputar ni sus pecados. Pero por otro lado, el Señor exhibió también a los enemigos. Él dijo, es que los que provocan también muchas cosas son estos y estos, estos son los enemigos, son los demonios, y él los expuso en la cruz. Podemos ser libres también de eso.
Yo quiero complementar algo más que todo para ellos dos que son nuevos, que de pronto uno cuando empieza en el cristianismo uno cree que listo, yo tengo convicción de juicio, o sea, yo sé que estoy haciendo mal, busco a Jesús, creo en Jesús, creo que Él es mi Redentor, mi Salvador, creo en lo que Él ya hizo por mí, que son todas estas cosas que estamos hablando, confirmo eso a través del bautismo y con el bautismo empieza una nueva vida, pero no quiere decir eso que de ahí en adelante está garantizado que uno no va a pecar más. O sea, no crean que todos nosotros somos como santos y que tenemos una aureola cuando nos acostamos. Eso no es cierto, y como decía Elizabeth, cada uno tenemos nuestras luchas particulares. ¿De qué se trata? El andar en el Señor, en eso, en andar en el Señor. ¿Cómo se anda en el Señor? Pues hay muchas formas: leyendo la palabra, orando, que es súper importante, porque si uno no ora, pues uno está totalmente desconectado. Y lo que dices, pues, es Romanos 7 o Romanos 8, que es andar en el Espíritu.
Romanos 7.
Es 7. Entonces el andar en el Espíritu es listo, pues yo ya creí en Jesús, me bauticé, entonces viene el Espíritu mismo de Dios a morar en uno, y ese Espíritu de Dios es como un consejero que lo va usted guiando, ¿cierto? Pero ese consejero le va a hablar a usted siempre y cuando pues usted tenga disposición y usted esté andando con el Señor, porque si usted no lo hace, pues el Señor es un caballero y no le va a andar diciendo a usted a toda hora, venga, no haga esto, y no lo va a agarrar a usted del pelo. No, usted va a seguir andando con los deseos de su carne, porque usted, la mayoría del tiempo usted está en el mundo, entonces usted está rodeado de una cantidad de cosas. Entonces mientras uno más ande en el mundo, pues más riesgo tiene. Entonces si uno no anda con el Señor, si uno no ora, si uno no lee la palabra, si uno no tiene estos espacios de comunión, muchas cosas, pues tiene más tendencia como tal a caer, ¿cierto? Entonces, por nosotros, aquí en este momento nosotros pudiésemos estar viendo televisión, haciendo otras actividades. ¿Y por qué preferimos estar acá? Porque en cierta forma estamos salvaguardados en este momento, ¿cierto? Entonces, yo quería hacer esa aclaración. O sea, no es que uno ya se vuelva una persona que no peque, sino que es una lucha diaria, es una lucha diaria por estar con el Señor y pecar lo menos que uno pueda, ¿cierto? Y a lo que el Señor nos llama es a eso, a ser santificados, pero el proceso de la santificación no es un proceso pues gratuito. Listo, yo creí en Jesús y ya soy salvo, y yo ya soy merecedor en el milenio de que a mí me den el reino de tal parte, porque yo creí en Jesús. No. Yo creo en Jesús y soy salvo, esa es una realidad, pero el Señor tiene reservado unos tesoros para nosotros, y yo lo compartí ahora 8 días o ahora 15 días, de que, por ejemplo, los que van a las Olimpiadas, el que se gana la medalla de natación no se gana la medalla de natación porque está viendo televisión todos los días en la casa. Es una persona que desde niño y desde joven está preparándose en esos caminos y tiene que sacrificar cosas de él para nadar y para ser excelente en la natación. Entonces a eso es a lo que nos llama el Señor, y eso es el cristianismo. O sea, no es un cristianismo, digamos, por decirlo así, flojo, de que listo, yo ya creí en Jesús y ya estoy listo, yo ya estoy listo. No, es un tema de perseverancia y depende también de nosotros. O sea, tiene que haber una disposición de parte de nosotros para que el Señor cada vez vaya actuando y vaya limpiándolo uno y haciendo cosas. ¿cierto? Porque así como en el Antiguo Testamento el Señor les dijo a los que sacó de Egipto, listo, vea, esta es la tierra que yo les voy a dar a ustedes, esa tierra ya es de ustedes, ¿cierto? Y les dijo, vayan allá y entren y conquisten. Ellos no quisieron.
Y dejaron morar a la
gente. Ellos no quisieron, hubieron, ¿cuántos eran los espías? Como 12. Y de esos 12 espías volvieron 2 y dijeron, sí, vamos, podemos en el Señor. Y los otros 10 dijeron que no. Entonces el Señor también requiere esa disposición y que nosotros hagamos, porque Él quiere hacer muchas cosas por nosotros, pero si uno no quiere, pues uno no es campeón de natación y uno no está con el Señor. Entonces,
yo creo que es una convicción que viene con todos.
Sí, es una convicción. Profunda, exacto.
A saber uno que está en ese camino y que quiere volver a ese camino.
Exactamente.
A través de eso, de todo lo que nos ofrece el Señor para.
Exactamente. Para eso es. De eso se trata y es una lucha diaria. Sí. Y hay unos días que son días malos para uno y hay días que uno cae. Pero el Señor es tan bonito que le dicen la misma palabra, mis misericordia renuevo cada mañana. Entonces uno al otro día, Señor, perdóname.
Y lo ideal, pues, ahorita que yo lo escuché, no, y yo me siento muy feliz porque ese cambio lo necesitaba en mi vida y pues la tranquilidad que yo siento ahora no la había sentido nunca, nunca con nada. Era muy vano para los, con todo lo que podía tener, pero igual sentía, tenía los vacíos y tenía las cosas que me hacían falta de pronto por alejarme, sabiendo que él estaba. Es decir, de pronto uno sabe conocer a Jesús y por más cultura, más de pronto tradición,
exacto,
le dicen a uno, bueno, pero una cosa es uno saber, otra cosa es querer estar con él.
Exacto.
Yo sé, y la lucha es tratar de lo que habló usted ahorita, con el hermano. Pues ahorita yo para los nombres me tengo que
estabilizar un poco.
Es eso, tratar de ganar esa lucha espiritual de conexión con el Padre, con el Señor. Llegar un poquito más lo que es la parte carnal. Que la recompensa que vamos a tener, que él mismo lo dice en el texto, en su palabra, es eso. Hay un desprendimiento total de lo que es uno en carne y estar más.
Ahora, hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. No crean que este es un camino fácil. O sea,
eso yo lo tenía.
Eso es una cosa, pues, mame, que uno, sí, sí, uno por la mañana abre la Biblia y, uy, no, yo ya estoy listo. Esto es durísimo, esto es duro. Porque la misma familia, los amigos, bueno, muchas cosas, uno ya le huele maluco a todo el mundo, esa es la verdad. Pero tenemos esa convicción de que es el Señor el que nos ayuda diariamente y a través de muchas cosas que pasan en la vida de uno, uno dice, uy, el Señor sí existe, el Señor está con nosotros. Y eso es.
Y hay que tener presente también, conjunto, lo que decía mi hermano Alejo, que la palabra dice también de que debemos negarnos a nosotros mismos.
Eso es durísimo.
Y seguirlo así a Él, sufriendo y llevando padecimientos como Él los llevó, ciertamente. Porque va a llegar en algún momento, eso también me lo enseñaron a mí, porque como decía el hermano, la gente piensa que esto es mame, que porque la gente piensa que es que nosotros, como supuestamente ellos piensan que somos santos así con la aureola, entonces Dios a cada momento va a coger y nos va a llover dinero, y nos va a coger y entonces piensa que porque de pronto uno está en una situación económica pesada, mala, entonces ahí mismo de pronto te van a decir, pero usted nos puede... que confía en el Señor, el Señor entonces por qué hace esto. Pero de eso se trata, esa es la verdad que ellos no saben. Y es que el camino del Señor no es espacioso, sino estrecho. Y esa es la verdad más grande también. Y hay que ver que el camino es estrecho y la puerta también es angosta. Angosto y estrecho, esos dos sinónimos.
Es como la alimentación, ¿qué vamos a alimentar realmente? Como ver el potencial peligro que hay en nuestra alma si la seguimos alimentando. Por ejemplo, yo la alimenté 20 años, mi alma debía estar gorda, no, mejor dicho, sobrepasada de gordura, y el espíritu, sí, obesísima, y el espíritu inexistente, encerrado en un cajón por allá, así con todo. Entonces el Señor, cuando nos da su vida, cuando nos regenera en Él, la finalidad es que muramos, que no alimentemos más esa alma que ha estado gorda y obesa por todo ese tiempo, sino que alimentemos el espíritu, que estemos en comunión, que le roguemos al Señor, porque realmente, por ejemplo, yo tengo una lucha, yo quisiera estar todo el tiempo leyendo la palabra, orando y viviendo todo eso, pero para mí es una lucha muy fuerte, despertarme a orar o estar orando todo el tiempo, estar leyendo. Eso no es como que, ay, no, qué chévere, voy a leer. Porque es el Señor, no estamos hablando de un personaje ficticio, estamos hablando de un personaje que es vivo y que es poderoso, que es real, que es majestuoso, que es eterno, que es algo que nuestra mente no lo entiende realmente. Pero es el tema de la alimentación, de qué alimentamos, de qué vamos a seguir alimentando ahora. ¿Voy a alimentar lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, o voy a alimentarme con lo que el Señor piensa, con lo que el Señor quiere, con lo que el Señor dirige? ¿Qué voy a alimentar? Y de esa alimentación va a determinar muchas cosas después. Porque tú dices que muy buena esa enseñanza del hermano Pablo David acerca del cristiano en la tentación. Él habla de eso, que nosotros no hacemos algo que antes no hayamos pensado y que antes no hayamos alimentado. Nosotros, es como un fruto no se da sin que primero haya nacido la semilla y se forme. La concupiscencia está ahí, pero si la alimentamos, si damos papaya, si existimos, si esto, si lo otro, no es tanto de que es bueno y que es malo, sino si esto realmente, o sea, ver siempre como nuestra incapacidad y como estar siempre pensando que nosotros somos nuestro enemigo potencial número uno. Es decir, no es el otro, soy yo. Yo soy mi enemigo potencial. Esta carne de muerte es mi enemigo potencial. No la voy a alimentar más, voy a alimentar el Espíritu del Señor, para que por ese espíritu haga morir las obras de la carne. La alimentación.
Y al final que dice el Señor, que cada quien pagará sus culpas y dará cuenta de lo que es.
Exacto. Eso sí es verdad.
Algo que edifica mucho es una buena comunión con hermanos y escuchar los testimonios de los hermanos. Y eso está bien, y es escuchar los testimonios de los demás hermanos. Cuando Felipe decía que en esas situaciones difíciles económicas y que el mundo ve lo externo, y como ahora se habla de tanta prosperidad y que Dios, sí, como hay confesiones positivas y tantas cosas que se están mezclando con el cristianismo, que eso no está bien. Entonces la gente cree que estar con el Señor es siempre estar bien y en abundancia y en riqueza. Y yo preguntaba a Gino por un hermano de Brasil, que se llama Roger, ¿qué más de Roger? ¿Cómo está? Entonces él me comenzó a contarme, entonces parece que había dificultades, no sé qué. Entonces yo le pregunté como de la obra, como de que los hermanos cómo lo sustentan, porque él trabaja. Y él me dijo algo que me impactó, y es algo así como que él lloraba al Señor sobre eso, y el Señor decía que no tenía salario para él, pero que le tenía recompensa. Entonces, a mí eso me impactó muchísimo, porque muchos hermanos, pues el Señor, ¿qué dice? Pues que hay ancianos, que hay hermanos que pastorean, y que la iglesia pues debe sostener, ¿sí? Eso pues no está bien hacerlo y ayudar, digamos, con esa parte de la ofrenda y esas cosas, para eso también, para ayudar a tus hermanos. Pero ese hermano, el Señor le decía que ese hermano, que él tenía que trabajar, o sea, y a la parte que tiene que trabajar, también tiene que trabajar para la obra. Y él lo hace pues con mucho amor, y el Señor le ha dado a ese hermano pues un conocimiento, ¿cierto? Tenaz, pues, escuchar a Roger es impresionante. Y ahí impactó eso, o sea, que en vez de yo decir, ponerme a decir, ah, pero es que el Señor tiene que ayudarme, el Señor tiene que dar a ese hermano todos los millones y la mejor, no. Antes, para mí es un testimonio. Entonces, lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros y viene y se revela acá, nos edifica, nos hace a nosotros crecer, nos da llena de gozo, ¿sí? Y es un testimonio, el Señor siempre, él siempre pone su testimonio en la vida de cada uno de nosotros. Siempre nosotros, lo que suceda a nosotros, si sea mínimo. Yo, por ejemplo, una vez compartía un tiempo de que estamos en la lectura, y yo decía un agradecimiento por el almuerzo, por lo que me estaba comiendo. O sea, yo sentía tanto agradecimiento por eso. Es algo sencillo, y yo le daba gracias al Señor. ¿De dónde vino eso? Sí, el Señor lo puso en mí, y todo, y por el agua, por todo, y eso pasa en la vida de cada uno. Uno siente por cosas pequeñas que en realidad no son tan pequeñas, porque si hace falta, pues morimos, ¿cierto? Y falta el agua, y falta el alimento, pues la carne lo necesita, o el cuerpo, pero uno saber que eso no viene porque nosotros trabajamos y nos esforzamos y cada mes tenemos un salario ahí, ¿no? Porque el Señor proveyó eso diario, eso, esa comida, ese alimento, el aire, el agua, todo diario. Es uno reconocer de dónde viene eso.
Subir las cosas, porque eso yo también, ¿no? Sí. Necesito saber que primero está el Señor y está Dios, porque mucha gente que interpone es eso, pone las cosas al ojo del hombre, porque está y se preocupa más por lo que es, los pone en la mesa más que lo que de dónde viene. Entonces, agradezco mucho de verdad, porque pues yo esperaba y de hace mucho tiempo estaba buscando como ese auxilio en un espacio así. Por compartir y por enriquecerme, poder conectarme con ese camino.
Y esa es la verdadera riqueza. Eso es. Eso es. La riqueza no viene de piedras preciosas, de tener esmeraldas, de tener oro, de tener plata. Es de conocerlo a él.
Pero hay una cosa que me llama la atención de lo que está hablando ahora Felipe. Sí. Que va a seguir cumpliendo años cada agosto, que porque se bautizó hace poquito, hablaba de inmersión.
Yo ya no cumplo, esos, yo cumplo cosas. Mi cumpleaños terrenal es en septiembre, porque cosas, yo nací en la tierra ese día.
Por eso, pero... ¿dónde? O sea, lo pregunto porque es totalmente desconocido para mí. ¿Dónde lo bautizaron? ¿Quién lo bautizó? Hablaba de inmersión, o sea, términos nuevos para mí. O sea, estaba hablando entre ustedes que tienen ya tanto conocimiento de la palabra. Entonces, eso es, yo quisiera saber eso. Hablaba de que lo bautizaron, hablaba de tal y tal cosa, hablaba de inmersión.
Y aspecto.
Sí.
Y lo primero que uno se pregunta
son es... términos desconocidos, es que para mí. O sea, ustedes hablan en un idioma y todo, y
eso es raro.
Que queda uno volando, ¿sí me entiende?
Nosotros cuando empezamos, repartimos unos temas. Entonces, de acuerdo a lo que está en Hebreos, ¿sí? En Hebreos, pues Hebreos está relacionado con Israel, ¿sí? Está relacionado con el pueblo, digamos, que está allá, Jerusalén, toda esa tierra, que fue donde el Señor se manifestó allá, ¿sí? O sea, nació allá. ¿Por qué? Porque el Señor escogió, digamos, una nación para mostrar o su santidad y apartar una nación. ¿Por qué esa nación? Y no toda la tierra. Él quiso que fuera toda la tierra, ¿cierto? Por eso Él creó al ser humano, a Adán y Eva, para manifestar todo lo que es su señorío, todo lo que es él en la tierra. Si eso fue la misión, digamos, del hombre. Él, con la caída, pues se perdió eso, digamos que no se perdió, sino que se lo entregó a otro, que fue Satanás. El plan del Señor no cambió, a pesar de lo que haya sucedido en ese momento. El plan continuó, ¿sí? El Señor empezó a trabajar, llamó a un hombre, llamó a Abraham, y de ahí empezó a hacer una nación. Es una historia que lo podemos, pues, ver en todos los estudios que nosotros hagamos, pero para contextualizar. Entonces, viene el Señor y entonces un hermano, parece que es Lucas, no sabemos quién escribió Hebreos, él escribió sus tres cartas, que es el Nuevo Testamento, está la mayoría hecha como de cartas que se enviaban entre ellos a ciertos lugares donde previamente habían trabajado, habían predicado. Entonces ellos llegaban, por ejemplo, a Armenia. Entonces ahí no se conocía la palabra, pero habían algunas sinagogas, que son los sitios donde se reunían los judíos. Entonces ellos entraban y predicaban allá. Si los recibían, algunos no, otros sí creyeron, y luego pasaban a los demás, a los de la ciudad. Entonces empezaron a fundar o a crear o a nacer unas iglesias, ¿sí? que son locales, que son en ciudades. Hay iglesias que son están en cada ciudad, pero todo eso forman una iglesia universal. ¿Sí? La iglesia universal es donde nace desde que se empezó a predicar el Evangelio, después del Señor, hasta hoy. La iglesia universal la componen, está hecha de hermanos como nosotros y de los que ya murieron, y en cada localidad. Entonces, ese hermano escribe específicamente los Hebreos. Entonces el libro de los Hebreos utiliza unos términos bastante extraños, porque el complejo, porque pero muy entendibles para ellos. Entonces uno
entiende
por el contexto de ellos, por ejemplo, de los sacrificios, de la sangre, del sacrificio de animales, de las ofrendas, de las fiestas, que todo eso está en el Antiguo Testamento. Entonces en Hebreos se van a nombrar todas esas cosas, ¿cierto? Y hay un momento donde llega el hermano que escribe y dice que ellos necesitan volver a los rudimentos. Rudimentos son como las cosas primeras, lo que se va a poner.
Las bases.
Sí, las bases que se va a poner para poder edificar. Ellos, debiendo estar ya, siendo ya, digamos, tener un conocimiento y en un nivel de madurez en el Señor, no lo están. Entonces él dice, tenemos que volver a poner esos rudimentos, ¿sí? O sea, volver a poner esas bases. Entonces él nombra cuáles son esas. Entonces ahí está, no sé, las tiene ahí. ¿Cuáles son?
Sin posición de manos.
Es Hebreos 6.
Es un documento de arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de Cristo.
Eso, entonces esos son los documentos. Entonces el hermano dice a ellos que ellos no, debiendo estar ya maduros, tienen que volver otra vez a poner sus rudimentos. Entonces, esos rudimentos, nosotros para hacer el estudio desde hace unas semanas, ¿sí? Y entonces cada uno se repartió los temitas. Entonces empezó la hora de arrepentimiento. Entonces yo hice pues como un estudio de eso, no profundo, ¿sí? Sino de algunos versículos, y uno se basa mucho en lo que otros hermanos han escrito, ver videos, porque tenemos hermanos que de eso tienen mucho conocimiento, ¿sí? Entonces uno está de acuerdo en algunas cosas y en algunas cosas no está de acuerdo, entonces uno investiga y entonces venimos y los ponemos acá. Entonces algunos opinan una cosa y tratar de que todo sea como en un solo sentido, de que no haya contradicción con la palabra de Dios. Entonces Felipe entonces habló de tocó el tema del bautismo. Resulta que uno cuando se bautiza, entonces uno, por ejemplo, ustedes han visto que a los niños los bautizan y les echan eso es aspersión, ¿cierto? Eso es aspersión, sí. Es con la agüita y echársela aquí en la cabeza. Hay otro que es con inmersión. ¿Inmersión qué es? Es todo el cuerpo totalmente está sumergido. Eso es. ¿Y eso qué es? Es una representación. No es un legalismo, no es que tiene que ser así de esta forma. Por ejemplo, hay hermanos que no tienen un río, entonces van a una piscina. No tienen una piscina, entonces van a un tanque. No tienen el tanque, entonces lo hacen por aspersión. Es un simbolismo. Sí. Otros hermanos, como nos contaba Isabel una vez, no tenían agua, entonces están en el desierto. Sí, pero eso es porque se nos contó. Entonces abrieron un hueco y le echaron arena y lo taparon. Sí, eso es tan raro, no fue con agua. Pero porque no tenían. El hecho es que una persona que conoce al Señor, pues quiere dar un testimonio público. El testimonio público es ¿quién es ese público? Son los hermanos que estamos ahí en ese bautismo y son las potestades, o sea, son a los que el Señor venció, ¿cierto? O sea, públicamente esa persona está reconociendo que es uno con el Señor, que murió con el Señor. Cuando el bautismo es que él se sumerge y muere, o sea, está simbolizando lo que el Señor hizo en la cruz. El Señor, cuando fue llevado a un sepulcro, fue tapado, él fue cubierto con un manto y fue hecho una cueva que era de un rico, o que era un rico la compró para llevar al Señor allá, y fue puesto una piedra. Al tercer día la piedra fue movida, no la movió un hombre, porque la piedra era bastante pesada, y no fue hallado el cuerpo del Señor ahí, algo raro, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros estamos o simbolizando eso, sí. Que el Señor murió, el Señor antes de día volvió a aparecer, le resucitó. O sea, ¿y eso qué significa? Que venció a la muerte. O sea, ¿cómo una persona va a volver de la muerte? Ninguno lo ha hecho, ¿sí? Él sí lo hizo, el único.
Y hay un aspecto importante de que Jorge diferenció de que es muy diferente que uno lo bautice estando usted recién nacido, cuando usted no tiene conciencia de nada, entonces a usted le echan agua y entonces si bien es un simbolismo, no es algo que sea real, pues, de la persona que realmente esté realmente reconociendo al Señor Jesús como su Señor. Entonces por eso es que ya se hace siendo, no solo siendo adulto, sino teniendo conciencia verdadera de que el Señor, bueno, lo que hablábamos de arrepentimiento, de creer en el Señor, de tener toda esa convicción en lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces ahí sí yo ya digo, listo, me bautizo y bajo conciencia y bajo un compromiso con Dios, entonces yo ya voy a tener una nueva vida. Que es muy diferente de eso, que cuando usted nace y está recién nacido, van y le echan agüita, pero eso realmente, más allá de un simbolismo, no.
Entonces ese bautismo se ha vuelto un abuelo.
Sí.
Porque
eso es una tradición cultural.
Si no bautizan a los bebés, entonces se van a morir o se van a perder, o se van a ir al infierno, o si se mueren, no van a ir al cielo. Y va a ir a no sé qué lugar. Eso dicen, eso no está en la palabra.
Eso no está en la Biblia.
Pues pienso yo que antes es una contradicción total, todo el que va con la ley. Porque supone que lo que va, pues explicó puesto la.
Sí, que tiene una plena conciencia.
Exacto. Está recibiendo el Espíritu de Dios en ese momento, pero entonces su vida es llena de pecados y de ahí para adelante, entonces.
Sí, no, tiene que.
No hay un renacer, no hay.
Y ni siquiera está de acuerdo con la vida del Señor Jesús, porque al Señor Jesús, ¿a qué edad lo bautizaron? O sea, cuando él ya tenía una conciencia, pues siempre, pero hablándolo en términos humanos, él voluntariamente fue a que se lo bautizaran.
Como a los 30 años lo bautizaron a él.
A los 30, cuando empezó su ministerio.
Exacto.
Entonces es un paso, digamos, que se da y que muchos hemos hecho. Pensando es en eso, en que lo que representa para nosotros, muy pocas cosas quedaron, digamos, que el Señor instituyó después de que Él vino, como era antes, cuando era la ley, ¿verdad? La ley había que cumplir una cantidad de cosas, y la ley, digamos que son 10 las principales, uno conoce, ¿cierto? Amar a Dios, o robar, o matar, bueno, todas esas cosas, pero en realidad las leyes son muchísimas más. Y hay tantas leyes que se tuvo que definir o poner un sistema de sacrificios. Y en ese sistema van incluidos unos sacerdotes, un lugar para hacer sacrificios, cómo se deben hacer, con todo tiene una simbología. O sea, desde la misma creación del hombre y la creación de la mujer, hay una representación ahí. Y simbología, que eso lo vamos viendo con el tiempo, y a medida que vamos reuniendo, cada hermano va a ir hablando de eso. Es uno, como dice el hermano, uno que debe hacer, digamos, cuando uno empieza, es como armar una maqueta, como dice su papá, como un esqueleto. Y uno va poniendo como lo primero, va poniendo los huesitos principales, ¿sí? Donde se va a sostener el cuerpo, luego va poniendo como las costillas, porque las costillas son las que van a sostener los órganos internos. Y va poniendo músculos, arterias, ¿sí? Entonces, así uno en su mente como que va armando eso de acuerdo a lo que cada uno vaya, lo que uno va asimilando, ¿sí? No,
lo que el Señor va revelando en cada persona.
Sí, eso es lo que el Señor va revelando, ¿sí?
El Señor
va. Y no, nosotros no, el Señor dice que nosotros cuando nos llegamos, Él no nos va a dar a comer legumbres como un bebé. El bebé no se le da lentejas, no le da frío, el chicharrón, no. A un bebé se le va a dar lo más fácil de digerir, leche materna, luego compoticas y así. Entonces uno empieza con eso. Entonces lo que estamos estudiando son esos rudimentos, que son las primeras bases de lo que una persona debe saber del Señor. ¿Sí? Sino que ahí vienen temas, algunos temas complejos. Pero eso es muy, muy importante que uno sí lo pregunte, o sea, que uno no se quede con la duda y no tragar entero, sino uno ser crítico, ser indagar, meditar, investigar, pedir profundizar.
Pedir al Señor oración sobre todo, perdón, por medio de la oración, pedir al Señor revelación, porque si el Señor no revela todo lo que uno conoce, se quedan con las
intenciones. Sí. Y esa relación que dice Isabel, claro, es cuando eso uno lo digiere, y desde su interior empieza ya, o sea, a brotar, o sea, ya, no sé, no le sale ya el entendimiento, y se han abierto sus ojos y muchas cosas. Entonces, eso es lo que se refería al principio de ese tipo de bautismo, y muchos de nosotros ya somos bautizados. Yo me bautizaba cuando era bebé, pero yo desde que entendí, había que hemos ido teniendo esa reunión, hemos entendido, entonces yo dije, no, yo verdaderamente voy a dar un testimonio, y por amor, y nadie me está obligando, y a conciencia lo hice, y el Señor lo ha hecho en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas es que se hace, lo primero que hablamos fue el arrepentimiento, ¿sí?
Esas grabaciones quedaron, yo creo que Jaime debe estar pronto a subirlas en la página. Hay una página donde se suben todas estas enseñanzas, entonces si ustedes de pronto faltaron alguna, pueden verla en la casa. Entonces vamos a pasar la página.
En medio de las reuniones eso se repite, y se vuelve y se toca, porque siempre fue así, y el Señor siempre fue insistente en las cosas que dijo, y los apóstoles también. O sea, volvían otra vez a hablar de lo mismo, y cada vez que uno repasa eso, se revela más, entiende más cosas, o también memoriza, y también uno, por ejemplo, se escoge un versículo y lo medita, y eso es, hay que masticarlo y volver a masticarlo, así como hacen las vacas que son rumiantes, y que ya después devuelven la comida para volver a masticar, y vuelven otra vez y otra vez, y que todo, así hay que hacer con la palabra, y ahí vamos, pues, o sea, nosotros no vamos ahí, no caminamos, como niños.
Sí, ya. O sea que en 8 días pone otro de los
el siguiente. ¿Quién es el siguiente a todas estas?
Cerremos con el último, que es más importante, con los versículos más importantes, que es la resurrección.
Ah, sí.
Bueno, listo.
Romanos 6, el 5. Entonces, todo tiene fundamento en esta palabra, en estos versículos, todo está. Todo lo que hablamos. ¿Listo?
Sí.
¿6?
5 o 6.
6, capítulo 6, versículo 5.
Sí. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, también lo seremos a la de su resurrección, convencidos que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ahí descansa, ese es como el sustento de todo lo que hemos hablado, de que somos nuevos hombres muertos al pecado, y que tenemos el sustento en la muerte de Jesús. Entonces eso es como, eso tiene preeminencia en nosotros, y es la muerte al pecado. Amén.
Listo. Oremos entonces.
Señor, te damos gracias porque hoy venimos a ti, Señor, como pequeños niños. Venimos a aprender de tu palabra, Señor, de ti, a conocerte, Señor. Señor, muéstranos y revélanos tus riquezas día a día, Señor. Señor, muéstranos toda tu gloria, Padre. Es lo que buscamos cada día, Señor. Señor, tú nos has puesto aquí. Tú nos has traído hasta aquí, Señor. No nosotros en nuestras propias fuerzas, sino tú, Señor, en tu espíritu, tu vida, la que está en nosotros, Señor, que señorea en nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, te damos gracias por nuestros hermanos nuevos, Señor. Te damos gracias porque tú los has alcanzado para tu gloria, para tu cuerpo, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, por la unidad de esta iglesia, que sea nutrida y alimentada cada segundo, Señor. Que haya un corazón dispuesto a tenerte en su vida, Señor. Que te abran las puertas a diario, Señor. Señor, alcanza a todos, Señor. Ojalá por ti fuera que alcanzaras a todos. y que no hubiera necio, Señor, delante de tus ojos, sino que viera en ti todo ese amor, todo ese regocijo que tú sientes, Señor, cuando estamos en pos de ti arrodillados. Señor, ayúdanos a tener siempre en mente nuestra sencillez, nuestra pequeñez, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humillados, a saber que debemos ser humillados para ser enaltecidos en tu gloria, Padre. Te pedimos, Señor, que nosotros tengamos una mente de niño que quiere aprender a diario de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, porque hemos puesto las palabras de todos nosotros bajo sujeción de tu propia palabra, Señor. Señor, sabemos que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y tú te regocijas en esto, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día, esta reunión. Que sean muchas más para nosotros y nuestros nuevos hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.